Todos juntos vamos a estar leyendo Marcos 15, del 21 hasta el fin, varones primero y entonces damas, en los últimos dos versículos, todos leen juntos. El pastor Jason Armstrong va a dirigir y enseguida después viene el hermano Chapiama para predicar la palabra del Señor.
Marcos 15, empezando con el versículo 21, todos los hermanos. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. En la hora tercera, cuando le crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Entonces el velo del templo se alzó y el fuego
y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Quienes cuando estaba en Galilea se seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Informado por su superior, dio el cuerpo a José.
Todos juntos en última.
Y María Magdalena, María Madre de José, miraron donde lo
ponía. Muchas gracias. Puede sentarse y va a venir el pastor Chapián.
Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gozo poder estar con ustedes esta noche otra vez. Qué privilegio para mí poder estar en esta iglesia que siempre oran por nosotros, ¿verdad? La gloria sea a nuestro Dios, hermanos. La obra es del Señor y seguimos adelante. Los himnos que acabamos de cantar desde el inicio hasta el final y la lectura que de la Biblia que hicimos, todo nos conduce hacia el Calvario, hacia ese hecho maravilloso de la cruz. Nuestro Señor Jesús entregando su vida por nosotros. Es grande y admirable poder, hermanos, sentir ese momento, trasladarnos hacia el Gólgota y ver allí todo lo que está sucediendo o lo que ha sucedido. Por eso, hermanos, esta noche quiero que leamos la Biblia en Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, vamos a leer del versículo 8 hasta el 11. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Amén. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar al Señor. Bendito Salvador Cristo Jesús, nos acercamos al trono de la gracia de nuestro Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, quien entregando su vida en la cruz del Calvario, nos dio vida eterna, nos dio acceso al Padre. Te alabamos, te bendecimos, nuestro Dios, porque en estos momentos podemos recordar ese hecho maravilloso en la cruz del Calvario. El mundo no entiende. El mundo no comprende, el mundo ignora toda la obra que hiciste por cada uno de los hombres sobre la tierra. Pero en esta noche queremos, Señor nuestro Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a proclamar este mensaje, no solo en este lugar, sino donde quiera que se predique tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, nuestro Dios. Y te rogamos que nos ayudes a entender claramente lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas personas han dado su vida por su patria. Han sido inmolados, ¿verdad? Yo podría decir del Perú. Nombres de héroes que han muerto entregando su vida por una causa, ¿verdad? Pero la pregunta en esta noche que podemos hacernos es: ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Cristo Jesús? Y Romanos nos dice claramente: ¿por qué es que murió Cristo Jesús? Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice claramente aquí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Encontramos aquí el primer propósito. Cristo Jesús murió para demostrarnos el amor de Dios, el Padre. Ese amor que todos nosotros necesitamos. Ese amor que el mundo necesita conocer y experimentar. Es un amor divino, como dice el apóstol Juan, escribiendo el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor es un amor divino, porque viene de Dios. Es un amor inmerecido. El mundo no merece nada. Nosotros no merecemos ser amados por Dios, pero Dios nos ama. Dios nos ama, mis amados hermanos y amigos. Es un amor sacrificial, porque dio a su único Hijo para este mundo. También es un amor libertador, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un amor incluyente. Cuando dice todo aquel, está incluyendo a todos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso que el Señor demostró, o nuestro Señor Jesucristo murió, para demostrarnos el amor de Dios el Padre. Es un amor otorgador también, cuando dice la palabra del Señor, para que tenga vida eterna. Esa tarde, conversando con una persona, me dijo: yo no creo que hay vida después de la muerte. Quiere decir que el hombre muere y ahí termina todo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice claramente que sí hay vida después de la muerte. Por eso Jesús nos dijo claramente que Él es la vida, Él es el camino, Él es eternamente, para siempre, ofreciendo a cada uno de nosotros esa garantía del cielo. Mis amados hermanos, para eso murió Cristo Jesús, para demostrarnos el amor del Padre. Dios nos ama, a cada uno nos ama Dios, ¿verdad? Y vemos gente desamparada realmente. Un joven llamado Carlos estaba sufriendo, y uno no sabe cuánto la gente sufre, mis amados hermanos. Cuando me acerqué a este joven, le dije: Dios te ama. Y él me rechazó y con los brazos extendidos me dijo: a mí nadie me ama. A mí nadie me ama. Mis padres me echaron a la calle. Y una serie de cosas, hermanos amados. Mucha gente camina por este mundo así, rechazado por los seres humanos. Pero hay alguien quien nos ama. Es Dios nos ama. Es por eso que Cristo murió por nosotros, para demostrarnos ese amor. Dice la palabra del Señor, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. No es un amor teórico, es un amor práctico, es un amor que ha demostrado a la humanidad. Pero también la palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús murió, hermanos amados, por nuestros pecados. Ahí en el versículo 8 nos dice la palabra del Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la palabra del Señor. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Nosotros merecemos la muerte. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y merecemos la muerte. Dice claramente la palabra del Señor. Y dice la Biblia que Jesús tomó nuestro lugar. Isaías ya había mencionado esto en el capítulo 53. Vamos a leer Isaías 53, el versículo 3 al 7. Dice la palabra del Señor, Isaías 53, versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Palabra de Dios, hermanos, cumplida en la persona de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. No solamente murió para demostrarnos el amor del Padre, sino también murió para decirnos que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Hermanos, Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar de usted y Él tomó el lugar mío. Se cuenta la historia de dos hermanos. Dos jóvenes habían quedado huérfanos. Y esos dos jóvenes comenzaron a crecer, pero de pequeños venían a la iglesia, escucharon el mensaje de Cristo, aprendieron la palabra de Dios, los versículos bíblicos, y sabían lo que era ser un hijo de Dios. Pero de pronto estos jóvenes crecieron, mira, y uno de ellos siempre escuchaba el consejo de su mamá, ¿verdad? A pesar de que mamá ya había fallecido, pero él siempre recordaba el consejo de su madre. Nunca te apartes de los caminos de Dios. Y saben, crecieron juntos y estaban en casa, pero un día el hermano menor andaba en pandillas, andaba con malas juntas, y de pronto hay un ruido en la puerta. Y entra el hermano menor con su vestido, su camisa, todo ensangrentado. Y el hermano mayor le pregunta, ¿qué pasa? La policía me persigue. Y el hermano mayor le dice, quítate la camisa. Hicieron el intercambio de camisa, ¿verdad? Llegó la policía, a quien lo tomó preso al hermano mayor. Lo llevaron ante la justicia y le condenaron a muerte, ¿verdad? Pero ya para morir este joven, el hermano mayor, para morir, allí estaba listo para morir por su hermano. El hermano menor entró, interrumpió y dijo, mi hermano es inocente, no tiene derecho a morir, él no debe morir, yo soy el culpable. Pero nadie lo creyó. Entonces le dijeron al hermano mayor, ¿cuál es tu último deseo? Y él pidió un lápiz y un papel y escribió unas palabras para su hermano y dijo al policía, le dijo, entrega esto a ese joven que está allí. Entonces recibió el papel este joven, ¿verdad? Recibió el papel y cuando apenas está por leer, su hermano había sido ejecutado. No había otra cosa que hacer, pero en el papel decía, hermano mío, nunca olvides los consejos de mamá y nunca manches tus vestidos. Y eso traspasó el corazón de este joven. Mis amados hermanos y amigos, nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar. Él, siendo inocente, murió en la cruz por nosotros, indignos pecadores. Y Él quiere que nuestros vestidos estén limpios cuando lleguemos a su presencia. Que nuestro Dios, hermanos amados, tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque Él nos ama. ¿Por qué murió Cristo Jesús? No solamente para demostrar el amor de Dios el Padre, no solamente murió por nuestros pecados, sino también murió para reconciliarnos con Dios el Padre. Ve lo que dice allí la palabra del Señor. El versículo 10 del capítulo 5 de Romanos dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, Porque hemos recibido ahora la reconciliación. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. El hombre sin Cristo está en un conflicto espiritual. Está en guerra espiritual. No hay paz. Pero dice la palabra del Señor que Cristo Jesús murió para darnos esa reconciliación con el Padre. Cuando aceptamos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, sucede algo maravilloso. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la paz con Dios. La paz de Dios es un fruto del Espíritu Santo, pero la paz con Dios, hermanos, es la reconciliación por medio de Cristo Jesús, habiendo Él muerto en la cruz del Calvario para hacernos, para acercarnos a Dios el Padre. Ya no estamos más en conflicto, ya no estamos más en guerra, ya no estamos más en enemistad, más podemos llegar a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y orar a Él y darle la gloria a Él. Nuestro Señor Jesús murió para eso, para reconciliarnos con el Padre. Pero también nuestro Señor Jesús murió para salvarnos de la ira de Dios. Mira lo que dice allí la palabra del Señor, el versículo 9. Versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Justificados. Tremenda verdad, mis amados hermanos, que Pablo explaya aquí en estos versículos. Salvos de la ira. Y Pablo va a escribir en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 18. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad de Dios. La verdad de Dios. Dios está muy molesto, está muy airado con el hombre. El hombre no glorifica a Dios. El hombre ha dado las espaldas a su Creador. El hombre como que se ha olvidado de Dios. No da gracias a su Dios. Mis amados, esto afecta el corazón de Dios el Padre, ¿verdad? Y en verdad, hermanos, el hombre no obedece a Dios ni corresponde ese amor demostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús derramó su preciosa sangre. Vean lo que dice el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 19. Miren lo que dice allí la palabra del Señor, hermanos míos. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, el versículo 34. Vean conmigo lo que dice la palabra del Señor. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante, dice la palabra del Señor, que salió sangre y agua. Sangre y agua. Es un cuadro que no se puede, hermanos, olvidar. Los que estaban allí presentes pudieron ver y testificar que en verdad nuestro Señor Jesús murió. Alguien leí en una oportunidad de este gran apologista, Josh McDowell. Él estando en la universidad dando su conferencia sobre el sufrimiento de Cristo, un estudiante le interrumpió y le dijo, ¿sabe, señor McDowell, yo no creo que Jesús murió, yo creo que solamente Cristo se desmayó? Entonces Josh McDowell dijo, joven, respeto sus palabras, pero quiero decirle algo. Supongamos que Jesús no murió. Supongamos que Jesús solo se desmayó. Pero vamos a hacer una cosa. Usted va a representar a Jesús. Y a usted le van a azotar. Le van a desangrar. Se van a burlar de usted. ¿Verdad? Y luego, usted puede ser azotado. Debe ser abofeteado. Le van a poner un madero sobre sus hombros. Y usted va a subir hasta el Gólgota con ese madero. Y ahí lo van a crucificar. ¿Verdad? Lo van a crucificar a usted. Y todo el tiempo que usted quiera. ¿Verdad? Pero usted va a llevar una corona de espinas. Y luego va a venir un soldado romano con una lanza sangrienta. Y va a traspasar su corazón. Y después de todo eso, diga usted que simplemente usted se desmayó. ¿Saben, hermanos? El Espíritu Santo de Dios tocó el corazón de este joven. No pudo soportar. Comenzó a gritar. ¡Ay, Dios mío! Cayó de rodillas. Toda persona que piensa y cree que solo Cristo se desmayó en la cruz, está equivocado, hermanos. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Abrió sus brazos de amor para decir a cada uno de las personas, venid a mí. Pero no solamente eso, hermanos míos. La voz de nuestro Señor Jesús salió por el mundo entero. Consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Cristo Jesús murió, derramó su preciosa sangre. De ese costado salió sangre y agua, dice la palabra del Señor. Pero saben, mis amados, la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre fue derramada, hermanos amados. Amigos, que usted me escucha, esa sangre fue derramada con un propósito. La Biblia, la palabra del Señor dice, la sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado. No hay detergente sobre la tierra que puede quitar la mancha del corazón de las personas pecadoras. Jeremías va a escribir y va a decir, aunque te laves con jabón, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado prevalecerá. No hay detergente sobre la tierra que pueda quitar el pecado del corazón del hombre, pero hay un líquido poderoso que, como acabamos de cantar estos preciosos himnos, la sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Hay personas que dicen, yo no soy pecador, yo vivo bien, no hago mal a nadie. Se los pregunta, ¿usted alguna vez ha mentido? Y esa persona dice, todos mentimos. ¿Y qué le dicen a los que mienten? Mentirosos. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. A lo menos que sea perdonado por Cristo Jesús y lavado sus pecados. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Número dos, la sangre de Cristo Jesús tiene poder para librarnos de las garras de Satanás el diablo. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, 1:18. Ya utilice allí la palabra del Señor. Primera de Pedro, 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, Pedro, escribiendo a sus lectores, dice que la sangre preciosa de Cristo Jesús tiene poder para rescatarnos de las garras de Satanás el diablo. Dice aquí Pedro, de vuestra vana manera de vivir, una vida sin propósito, una vida sin rumbo, una vida sin metas. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas hoy en día viven atrapados en las garras de Satanás el diablo? Sumidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la pornografía y en cuantas cosas que este mundo ofrece. Hermanos, he visto jóvenes convertirse a Cristo, hombres y mujeres, hombres profesionales, reconociendo su condición espiritual, viniendo a los pies del Señor. Predicando la palabra de Dios por las montañas allí, Cajamarca, un pueblo, una ciudad muy bonita. Pero encuentro a un señor allí arreglando zapatos. Le entrego un tratado y me dice: yo no tengo solución, no tengo salvación, a mí nadie me va a cambiar. Yo le dije: ¿por qué, señor? ¿Por qué piensa eso? Nadie me va a sacar del vicio que tengo. Él era alcohólico. Su casita, ya se imaginan ustedes, los hijos sin zapatos, no tenían ropa, ni alimento para que ingerir estos niños. Le dije: hay solución. Cristo Jesús puede cambiar su vida. Dios puede sacarle de allí. Por eso Cristo murió por usted. Y me dijo, mirándome a los ojos, me dijo: predicador, si lo que usted dice es verdad, yo quiero eso. Se arrodilló allí. Oramos al Señor. Este señor se llamaba Segundo. Su apellido, Chilón. ¿Verdad? Y saben, hermanos, él aceptó a Cristo allí. Yo seguí mi camino. Después de un año regreso y pregunto: ¿qué saben ustedes de don Segundo Chilón? ¡Ah! ¡El predicador! ¿Saben, hermanos? ¡Qué alegría de poder ver un hombre transformado por el poder de Dios! Salvado y rescatado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Los hijos contentos y alegres. Él con una casita diferente. Me abrazó y me dijo: pastor, gracias. Ahora mis hijos tienen leche que tomar. Mi esposa tiene zapatos que vestir. Estamos yendo a la iglesia aquí cerca. Hay una iglesia allí. Hermanos, nadie puede hacer eso, solo Cristo Jesús. Yo puedo dar testimonio de cientos de personas que han sido transformados por el poder de Dios. Me acuerdo que estaba predicando precisamente para Semana Santa. Y pasaron las personas a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Hablando de que Cristo Jesús puede limpiar sus pecados. La sangre de Cristo tiene poder. Puede rescatarlos de las garras del pecado más horrible en que estás viviendo. Pasaron y entre ellos pasó una persona. Y sabe, los consejeros comenzaron a tomar al uno y al otro, pero él se quedó allí, ¿verdad? Y me dice, no, yo no quiero ir con él, yo quiero hablar con el pastor. Pero estaba llorando. Esa persona estaba llorando. Y cuando me acerqué le dije, le di el saludo. Y me dijo, pastor, mírame usted. ¿Sabe quién soy? Hermanos, yo lo miré y le dije, la verdad que no sé quién es usted. Y me dijo el nombre. Esta persona era un varón vestido de mujer. ¿Y saben? Me hizo la pregunta. ¿Usted cree que Dios puede perdonarme? ¿Usted cree que Dios puede aceptarme? ¿Usted cree que Dios puede limpiar mis pecados como usted acaba de mencionar? Yo le dije, sí. ¿Usted cree que los hermanos aquí me van a aceptar? Yo le dije, no lo sé. Porque muchas veces, hermanos, nosotros como hombres, lo que Dios perdona, nosotros muchas veces no lo perdonamos. Los miramos. Pero este joven se convirtió a Cristo. Se quitó toda la vestimenta y se fue a comprar pantalones y se cortó cabello. Y saben, hermanos, a poco tiempo, a los 6 meses, pasó a la presencia de Dios. Dios tiene poder, hermanos. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. Yo no sé con qué pecado está batallando usted. Muchos de los jóvenes, hombres y mujeres con pornografías, están metidos allí atrapados en las garras de Satanás el diablo. Pero la sangre de Cristo tiene poder para rescatarnos de allí. No solamente para limpiarnos de todo pecado, sino también para librarnos de la garra de Satanás el diablo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Lo cree usted? La sangre de Cristo tiene poder para librarnos de la ira de Dios, para librarnos del juicio de Dios, como dice Romanos capítulo 5. Hermanos, y quiero demostraros esto, y esto es conocido, Éxodo capítulo 12. Vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor. La ira de Dios. Mire, hermanos, Éxodo capítulo 12. Vamos a leer versículo 12 y versículo 13. Dice el versículo 12 del capítulo 12 de Éxodo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa sangre no era una sangre cualquiera. Era la sangre del Cordero inmolado. Esa sangre fue aplicada allí, en el dintel de la puerta. Esa sangre fue identificada por el ángel vengador, vamos a decir. La sangre tenía que ser aplicada e identificada, hermanos. Entonces el juicio de Dios no llegaba a esa familia. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, esa sangre bendita no solamente nos quita el pecado, nos limpia del pecado, no solo nos rescata de las garras de Satanás el diablo, sino esa sangre, la sangre de Cristo Jesús aplicada en nuestros corazones, va a ser vista, va a ser identificada, y hermanos, nosotros vamos a ser librados del juicio venidero. No habrá más juicio para el Hijo de Dios que ha entregado su vida a Cristo Jesús. Es necesario que cada uno de nosotros podamos reconocer que somos pecadores, que Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Él derramó su sangre para darnos perdón de pecados, limpieza total, y rescatarnos de las garras de Satanás el diablo y librarnos del juicio venidero. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? Hoy usted puede tomar una decisión: aceptarlo o rechazarlo. Pero le digo una cosa: es mejor que usted venga a los pies del Señor y pueda decir: Señor, reconozco que soy pecado. Está usted bajo la ira de Dios. Venga usted a Cristo y usted va a experimentar lo que la Biblia enseña: el poder de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Muchísimas gracias, nuestro Señor, nuestro Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. La obra en la cruz ha sido consumada para el beneficio de cada persona que, escuchando el mensaje, pueda tomar una decisión de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y poder experimentar la reconciliación con el Padre. Debe experimentar el amor de Dios en nuestros corazones y de experimentar el poder de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, nuestro Dios, te damos a ti. Gracias por el mensaje. Obra, oh Señor, por medio de tu Espíritu Santo. No puedo cambiar las mentes, los corazones de las personas. Es obra suya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
La pianista va a tocar aquí un momento. La cruz excelsa a contemplar. Vamos a esperar un momento. A lo mejor usted quiere este cambio en tu vida. Usted quiere esta paz, quiere este gozo, quiere disfrutar de este amor. Quiere que tu vida sea cambiada de todo. Le invitamos a pasar adelante. Un hombre puede orar con un hombre, una mujer puede orar con usted si es una mujer. Usted ahora puede aceptar a Cristo. Usted ahora puede comenzar una nueva vida. A lo mejor ha venido siempre a la iglesia, a lo mejor es su primera o segunda visita a la iglesia. Pero el Señor quiere hacer grandes cosas para ti. Solo Jesús puede. La iglesia no puede, pero Jesús puede. Le invitamos a venir, no a la iglesia en este momento, sino a Jesucristo. Si pasas delante, será porque quieres que alguien abra la Biblia con usted para mostrarle la promesa de salvación. Usted cree lo que el Señor le promete y usted puede ser salvo. Aceptar a Cristo, creer en Cristo Él va a cambiar tu vida, transformarte enteramente. ¿Quiere ese cambio? ¿Quiere la seguridad de estar bien con Dios para siempre y tener su poder para vivir una vida limpia, perdonado, feliz, seguridad de ir al cielo? De pie, por favor. La pianista va a tocar quietamente, entonces cantaremos 516, pero primero le invitamos a venir. Voy a orar por usted ahora. Venga adelante si usted quiere esta salvación, esta seguridad de que Cristo está en tu corazón, reinando en tu vida. Padre, mientras que toque la pianista, ayude que algunos puedan responder, venir adelante para aceptar a Jesucristo. En el nombre de Cristo. Venga, si quiere oración. Déjenos orar por usted para ser salvo esta noche. Venga adelante. Déjenos orar por usted. Puede pararse aquí o arrodillarse aquí. ¿Cuántos tendrán el valor que Dios le puede dar para decir, yo quiero creer en Cristo? Yo quiero entregar mi corazón y vida a Jesucristo.